Radio Oyentes.
Dedicamos en nuestros radioyentes de hoy unos minutos a recomendar algunas cosas que hemos escuchado estos días, cuestiones que aunque no tienen nada que ver con los medios de comunicación, sí son los temas que hemos recogido en la sección de nuestro blog que llamamos Radio Zapping, una sección en la que queremos compartir cosas que hemos escuchado y que nos han interesado. Así que comenzamos compartiendo la escucha de la edición del espacio de Radio Nacional Secretos del Cerebro, que se refería a un estudio internacional que ha concluido que las mentiras son la base de las relaciones sociales, todo ello en base a un experimento realizado entre universitarios que descubría que solo un 1,3% de los estudiantes dice siempre la verdad y que el 50% de las interacciones sociales mentimos.
Se calcula que 6 de cada 10 personas mienten habitualmente, aunque la mayor parte de las veces es para no ofender a los demás, para evitar entablar conversaciones no deseadas, para no tener que dar explicaciones o para proteger a otras personas. Mentimos hasta cuando regalamos sonrisas. Reconozcamos que el día de la madre, del padre o el día de los enamorados son fechas en las que las trolas se nos van de la mano. Hay dedicatorias que no soportarían un polígrafo bien engrasado. ¿Cuánta falsedad hay en el mundo? Antonio Rial, Radio 5, Todo Noticias.
En otro programa habitual de nuestro Radio Zapping, en El Canto del Grillo, hablaban sobre periodismo con Javier Mayoral, que es autor del libro Periodismo herido, busca cicatriz. Un texto que estudia este sector zarandeado por la crisis económica, laboral y tecnológica, que además practica cada vez más la triste autocensura.
Javier, esta noche estás aquí en El Canto del Grillo para presentar tu último trabajo. Este libro que tengo ya encima de la mesa se llama Periodismo herido, busca cicatriz, un título metafórico, pero claro, directo. ¿Acaso, Javier, la profesión no cicatriza, no fluye con normalidad el torrente sanguíneo del periodismo actual?
Pues yo creo que seguimos todavía un poco pendientes de la herida, más de la herida que de la cicatriz. Y creo que ha llegado el momento de cambiar un poco el foco de la mirada y dejarnos un poco de este lamento que venimos transmitiendo a la sociedad de qué mal estamos, qué crisis tan profunda, qué daño nos ha hecho la crisis a los periodistas. Ha hecho daño a cualquier otra profesión, pero especialmente a la nuestra. Y creo que es hora de buscar cicatrices. La verdad es que el impulso de comenzar a escribir era justamente este, el intento de fijar la atención ya más en la cicatriz, en qué cosas tenemos que hacer para salir de aquí, y no tanto en la herida, que ya la tenemos un poco mascada, la verdad. Sabemos qué nos ha pasado, yo creo que sabemos qué nos ha pasado,
¿no? Sí, sin duda.
En este mismo espacio hablaban también del acoso laboral y lo hacían con Sergio García, él es psicólogo clínico, que desgranaba los desencadenantes de esta situación, advirtiéndonos de las señales para identificarlo y de qué modo se puede prevenir.
Bueno, Sergio, vamos a empezar, si te parece, definiendo exactamente qué es el acoso laboral o mobbing, este término anglosajón.
Pues mira, cuando queremos conocer algo, lo importante es irnos al origen de la palabra. Y mobbing viene de to move, que quiere decir hostigar, atacar en masa. Y de esa manera pues nos pone en referencia a lo que es el maltrato laboral. Principalmente es psicológico o moral. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un hostigamiento persistente, sistemático, continuo sobre trabajadores y que lo hacen además de diferentes maneras. Puede ser de una forma entre compañeros o puede ser del jefe hacia un subalterno.
En el espacio de lo más natural de Radio Nacional recibían por un lado a la Asociación Española contra el Cáncer, que acaba de lanzar una curiosa campaña para concienciar acerca del tabaco. Una campaña en la que se pone el acento en las imágenes que aparecen en las cajetillas de cigarrillos que curiosamente pasan desapercibidas por quienes consumen tabaco.
La campaña nace de una preocupación de la asociación y es que el 25% de la gente sigue fumando en España y necesitábamos algo contundente, una idea que llamara la atención y que fuera muy notoria. Y la idea básicamente consistió en que la gente sea consciente de esas advertencias, de esos riesgos que tiene fumar para su propia salud. Lo que hicimos fue convocar un casting de personas para que acudieran a ser la imagen de una marca de tabaco. El único requisito era ser fumador, nada más.
Nada más, nada más y nada menos. Sí, sí, sí.
pero luego lo que se encontraron cuando participaron en el casting es que realmente lo que buscábamos es que fueran la imagen de las advertencias de las cajetillas de tabaco.
En el mismo espacio conocíamos también la esclerosis múltiple gracias a los testimonios de personas que la padecen, como es el caso de Asier de la Iglesia, un amante del baloncesto que acaba de debutar en la Liga ACB y una persona a la que hace 6 años le diagnosticaron esclerosis múltiple, aunque él ha demostrado que se puede vivir con ella. Su lema es «No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia» y se ha convertido en su proyecto de vida.
Yo creo que asumí desde el primer día la enfermedad muy bien. Bueno, asumí que porque a mí me pusieron un nombre, es que soy múltiple, en ese momento lo que no sentía era la piel de las manos y de las piernas. No le pusieron, no le di más importancia en el sentido de «Es que soy múltiple, ¿qué me va a pasar?». No le di más, es que soy múltiple, me ha dejado en silla de ruedas, no voy a poder ver bien, voy a tener problemas de vejiga, voy a tener problemas de esfínter, voy a tener problemas. No le dieron, porque le dieron nombre a lo que en ese momento tenía. Al final la gente, pues al final mucha gente lo pasa mal por la incertidumbre, pero siempre digo, es que hasta la persona sana mañana no sabe cómo se va a levantar.
En Radio Euskadi, en su magazine Más que Palabras, se preguntaban por el futuro de la televisión, habida cuenta de que los aparatos inteligentes ya están entre nosotros y los expertos aseguran que será el consumidor quien decida qué, cuándo y dónde verla. Escuchemos parte de lo que nos contaban.
Yo creo que la televisión, como todos los medios, se va a transformar. Lo mismo dijeron cuando llegó la televisión y estaba la radio, y todos dijeron la radio se va a morir, y la radio en realidad encontró un lugar insuperable, que es por ejemplo en el auto.
Es verdad.
Si uno piensa, el tema es que el recurso escaso hoy es la atención. Si uno piensa cuál es eso que realmente hay que, por lo que hay que pelear, de alguna forma, en el primer mundo, es la atención. Y hay que entender en qué espacio cada uno de estos... estas formas de entretenimiento pueden acercarse a la gente. La radio perfectamente sabe llegar perfectamente, por ejemplo, en el auto, que es un lugar exclusivo para esa gente. Así como los podcasts llegan a la noche, en general la gente escucha el equivalente a la radio cuando se va a dormir, no quiere tener una pantalla y todo, y entonces, ¿qué le pasa a la televisión? La televisión se está reinventando. La televisión se está reinventando porque está amenazada, por un lado, lo uno piensa por jugadores como Netflix, pero también está amenazada por jugadores como Facebook o como YouTube, que son distintas formas de ver contenido, pero que justamente la gente la consume de otra forma. Entonces, ¿creo que la televisión está muerta? No, sí creo que la televisión, como es hoy, está muy amenazada y se tiene que reinventar.
En Podium, en su podcast La Redada, buscaban la explicación científica sobre la parálisis del sueño, una sensación en la que te despiertas, pero no te puedes mover. Jaime Rubio nos contaba que se trata de algo normal que sucede durante unos segundos hasta que el cuerpo vuelve a la normalidad.
Son episodios normalmente aislados y que sí que es verdad que la gente con un sueño más inquieto puede ser más propensa a pasar por esta experiencia. Es decir, cuando sean microdespertares durante la fase REM, es más fácil que pasemos por esta fase, por esta parálisis. Y el estrés tampoco ayuda. No hay más consecuencia que el mal rato. Para prevenirlos, porque a veces a mí me pasó que una pequeña racha de despertares incompletos por culpa pues del estrés o de lo que sea, me explicaron que lo mejor es evitar excitantes que puedan interferir en el sueño, como el café, el té, refrescos, chocolate, y mantener una higiene del sueño correcta, es decir, durmiendo horas regulares y evitando pantallas antes de dormir. Pero esto vale para todo, para la parálisis del sueño y para
la vida.
Para la vida.
En la ventana de la filosofía de la SER, Javier Sadava nos aconsejaba pactar la discrepancia. El filósofo vasco cree que es un momento, el actual, en el que hay que entenderse en todo aquello en lo que no conseguimos ponernos de acuerdo y en lo que nos diferencia. Su conversación con Carles Francino la resumían en varias frases que nos hacen reflexionar.
El ambiente está, yo creo que está movido el escenario. Ojalá se mueva también la tramoya, ¿no? También lo que hay debajo, es decir, que el movimiento no sea un movimiento puramente superficial de las olas. Y respecto a lo de... es que es muy cierto que la filosofía plantea muchos problemas, pero no es culpa de los filósofos, porque la vida en sí misma es problemática,
claro.
Tú lo decías. Es decir, por lo menos que nos acerque a los límites hasta donde nosotros podamos conocer. Y eso retorna a nosotros mismos y nos hace cambiar de vida y ver que esa vida tenemos que aprovecharla.
¿Cuánto sabemos de nuestra jubilación? Era la pregunta que le hacían en el espacio Boulevard de Radio Euskadi a Leire Goicochea, Ella es miembro del equipo de la asesoría Echevarri de Bilbao, que nos aclaraba algunas dudas básicas sobre nuestra hipotética jubilación.
Saludamos a Leire Goikoetxeta, miembro del equipo de asesoría Echevarri de Bilbao. Hola, Leire, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, en las condiciones actuales, ¿podemos decir que nos jubilaremos a los 65, a los 67 o va a depender de los años cotizados?
Todo depende.
O sea, que hay que saber exactamente qué número para jubilarnos a día de hoy a los 67, ¿cuántos años tendríamos que tener cotizados?
Vamos a ver. Sí, según has dicho, la reforma del 1 de enero del 2013, depende de la edad de quien le interesado, y tenemos dos opciones, a los 67 o a los 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
Finalizamos aquí nuestro Radio Oyentes, que en esta edición ha estado dedicado a compartir contenidos de cosas que hemos escuchado estos días sobre temas, digamos que mundanos, pero que creemos pueden ser del interés de nuestros seguidores, siempre con ese espíritu de hacer mucho zapping, a fin de encontrar contenidos de calidad e interés que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Os invitamos a seguir nuestro apartado Radio Zapping en la web y os citamos para una próxima edición de nuestro Radio Oyentes.
Radio Oyentes.com